Ahora en Graffiti de Radio Euskadi nos sumergimos en una de las sensaciones más fascinantes y peculiares del universo artístico, el arte efímero. Obras de arte que duran meses, semanas, días o apenas unos instantes. Iñaki, adelante.
El arte efímero tiene un punto de maravilla y también de crueldad, porque suelen ser obras de gran disfrute visual, pero de una vida breve, condicionada por las fuerzas de la naturaleza. Euskadi es un país privilegiado en lo que a escenarios naturales se refiere, y en uno de ellos, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, construye arte en las piedras, los árboles, la tierra, la arena y el mar nuestro siguiente invitado, Robert Garay, un hombre cuyo cerebro no descansa, metido siempre en mil aventuras y que hoy nos va a hablar sobre todo, pero no solo, de arte efímero.
Robert Garay, arratsaldeon y bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, arratsaldeon, ya llego.
Ya estás aquí.
Está acaloradísimo.
Podrías hacer un graffiti efímero también, ¿no?
Pues casi con mis gotas de sudor.
Oye, Robert, que llevas casi una década interviniendo en espacios naturales, pero el pasado mes de diciembre fuiste noticia y te sacaron hasta en el informativo Teleberri.
El artista bilbaíno Robert Garay ha querido plasmar su arte efímero sobre esta duna del puerto de Mundaka, que solo sale a la superficie durante las mareas vivas y solamente una vez cada 15 años. La expectación es máxima, los vecinos no hablan de otra cosa.
Al final pues es una cosa rara que no estamos acostumbrados a ver.
Cámara en mano, todos quieren inmortalizar el momento.
Una obra de arte efímera, pero una obra de arte al final.
Robert, ¿de verdad estuviste tantos años esperando a que la marea dejase ese espacio libre en la arena de Mundaka?
Bueno, una premisa que hay que tener siempre abierta en el tema de la creación efímera es estar abierto al azar, ¿no? Entonces, yo ya estaba observando desde hacía unas pocas semanas cómo un fenómeno de una acumulación de arena inusual en la entrada del puerto de Mundaka pues se estaba produciendo. Llevo 22 años viviendo allí, no lo había visto, pero me habían hablado de que había momentos concretos del año en los que en algunas ocasiones se acumulaba arena por una cadencia de lluvias muy concreta y una falta de marejadas que hacía un depósito de arena que emergía en grandes bajamares. Entonces ese depósito de arena yo lo veía a pocos centímetros de la superficie en grandes bajamares, pero nunca emergía. Y sí que vi que esa acumulación a principios de diciembre era muy seria y que en la superluna iba a dejar igual 30 centímetros de altura, pues en una medida de 30 metros por 100, una gran franja de arena insólita, ¿no? Que no era conocida pues más que cada década o más tiempo. No es que sea periódica, sino que tiene que darse una serie de circunstancias que tardan mucho en producirse. Entonces yo la aproveché para una secuencia de gráficos que me duró 5 días, las mareas más vivas de esa semana, y que ya tenía planificada pues de una semana antes. O sea, te quiero decir que hay que estar también muy abierto a la improvisación. Esa superluna llega a coincidir con unas grandes marejadas o con grandes avenidas de agua y realmente esa duna no existe, ¿no? Es todo muy sensible y muy inútil al final, ¿no?
Bueno, digamos que tuvieron una repercusión esos vídeos porque salieron por la tele, pero tú ya has difundido otros vídeos, tengo que decir, espectaculares con tus diseños sobre la arena. Están grabados con drones y bajo la supervisión de un profesional de la imagen como es Santi Yáñez. Cuéntanos, hay que ir a internet, a YouTube para verlos, pero bueno, cuéntanos un poco desde la radio cómo hiciste esos vídeos y sobre todo, por favor, el secreto para que las figuras geométricas te salgan tan perfectas sin regla ni cartabón, porque estás ahí con un palo dibujando en la arena.
Sí, el tema de las geometrías, bueno, tiene un misterio, ya lo desvelaré un poco más adelante, ¿no? Pero el caso es que los dibujos un poco los clasifico en dos tipos, ¿no? Dos modalidades. Una es una modalidad más figurativa, más de creación de figuras en las que las espirales o las formas tribales en la arena de gran formato pues pueden responder a improvisación, y otra que son las geometrías exactas, ¿no? Las geometrías responden a que hay que andar en círculos de grandes radios y hay que tener una especie de cadencia de cadera que se asemeje al movimiento pi. El movimiento pi hace que en un gran paseo tu cadera izquierda tenga un compás diferente de la derecha y acaben enlazando en un enlace perfecto en una circunferencia geométrica.
Parece un arte marcial.
Total, es un arte, ¿no? Marcial. Es
mucha disciplina.
Existe,
¿no?
Mucha disciplina. Existe andar con cierta tara, todo hay que decirlo, pero esa tara lleva a completar círculos pues que se ven perfectos desde la gran distancia, desde la cercanía tienen sus fallos.
Pues el lauburu que se ve, un lauburu gigante, es magnífico, es perfecto.
Luego también los drones hacen milagros, entonces claro, cuando ya la visión de mi gráfico no es como parte del paisaje con una perspectiva, sino que es cenital, la perfección de un dron es una visión casi satélite, ¿no? Que te genera pues un vuelo desde el epicentro de tu figura hasta situarlo dentro del paisaje enmarcado en su geometría perfecta. Entonces, digamos que la distancia nos embellece, ¿no?
Uh-huh. Afemia, es cierto, ¿eh? Vean los vídeos, es una gozada.
Hay que ver los vídeos. Oye, Robert, siempre andas por bosques, cuevas o buceando bajo el mar. ¿Por qué te atrae tanto el medio natural o qué es lo que te atrae del medio natural para crear arte?
Bueno, yo creo que hay mucha gente que se aproxima al entorno natural porque ha evolucionado y se ha dado cuenta de que ahí está la verdadera respuesta al equilibrio. Yo no voy a ir por ahí y diré que yo lo que he hecho es no evolucionar. Entonces, no he evolucionado y ese aspecto primigenio de bosquimano pues hace que me sienta cómodo pues en bolas y que me sienta cómodo descalzo y que me sienta cómodo pues rodeado de artefactos rudimentarios como son palos o piedras. Y entonces, en ese entorno me encuentro cómodo y luego, pues como me da por el arte, me ha dado siempre por el arte, Iñaki lo sabe, pues me pareció como una consecuencia lógica a la que siempre me había negado, ¿no? Para mí el arte o la creación de ilustración o de gráficos o de cómic, que es un poco el terreno del que yo procedo, estaba un poco ligada al estudio, ¿no? A mi gabinete, a mis aposentos, ¿no? Donde desataba todo. Y luego me di cuenta de que en el medio natural, con lo bosquimano que soy, podía directamente también interactuar con los elementos más básicos, ¿no? De la naturaleza y es lo que empecé a hacer, pero relativamente es una afición moderna, o sea, solo llevo 10 años en ello.
Nada, vaya.
El arte efímero, que se conoce así, o land art, tú lo has rebautizado como arte bruto naturalis.
Hombre, arte bruto naturalis es un poco la propuesta a mis experimentos, ¿no? Al final no deja de ser toda una experimentación. Y una experimentación en el campo del entorno natural consiste básicamente en prueba y error, y en este caso hay muchísimo fracaso. O sea, tengo que decir ahora que tengo audiencia, porque habitualmente mi audiencia son los petirrojos y las lagartijas. Pero ahora que tengo audiencia humana, tengo que decir que mi porcentaje de fracaso es muy, muy alto, ¿no? En la arena tengo que ir con más seguridad, porque en la arena no se puede borrar, entonces el tema del sand art lo tengo que llevar un poquito más medido o más abocetado previamente, pero bueno, de todas formas el fracaso se borra en 2 horas en cuanto sube la marea y no se nota tanto. Pero en el tema de equilibrios con piedras, ramas, las estructuras, los nidos arbóreos, los nidos humanos, toda esa, digamos, corriente del andar bosquimano, que la aglutino bajo el nombre de Arte Bruto Naturalis, el bosque Beresi ha sido testigo durante años de enormes fracasos por mi parte, no manejando bien los elementos o no teniendo en cuenta cómo iban a interactuar con las inclemencias, ¿no? Que son inclementes las inclemencias.
Es que, fíjate, una de tus intervenciones más destacadas fue esa figura gigante de un Vasahaun, que incluido en un itinerario cultural y turístico, pero que ya ha desaparecido.
Sí.
Aguantó casi 4 años.
Sí, 3 años y pico.
Pero la naturaleza es implacable.
Hombre, estaba hecho de 1.500 kilos de cortezas. Uh-huh. Entonces ya me decían los lugareños interactúan conmigo de un modo muy, muy sabio, ¿no? Ellos son sabios y entonces...
Ellos te ven hacer cosas pero te dejan.
Directamente me dicen que no pierda el tiempo con esas cosas, pero bueno, luego entre ellos les he visto hablar, les he oído, y he escuchado, por ejemplo, comentarios de la gente de Echevarriache, unos baserris que están en la zona de Busturia, en cuyos terrenos he realizado ciertas intervenciones. Oye, le he visto a aquel llevando palos y piedras, le he visto primero para allí, luego ha vuelto para allá con dos troncos, le he vuelto otra vez yendo, con ramas al hombro, vuelta para allí, vuelta para atrás. ¿Qué hace? ¿Este qué hace? Sí. Y el otro sabio del caserío de enfrente le contestó, ni bien ni mal. Entonces, en realidad eso es lo que estoy haciendo. O sea, llevo palos, llevo piedras, total, se caen, pongo palos de pies, al día siguiente se caen, los tira el viento, la lluvia, metal. Es decir, ni bien ni mal, no pasa nada.
No estorbas.
Nada, es como si anduviera por ahí pues un tejón o así escarbando, pues luego tal, o los topos que hacen. O sea, no pasa nada. Es parte de un grupo de animales que hacen cosas que no afectan, no sirven para nada, tampoco se va a llevar la leña. Es decir, a ellos les preocupa si esa leña te la llevas, si coges piñas para montar en casa el Belén con piñas. O sea, ¿qué busca para llevarse? Porque en realidad el entorno natural es para ver qué te llevas, ¿no? Sí. Si no, no estás allí. Y en este caso no, pues se trata de un tipo que ni bien ni mal. Y ese resumen es un poco como que, además lo recojo en el libro Alterbruto Naturalis, es un poco como que lo asumo, ¿no? Digo, en realidad es una manera de perder el tiempo como otra cualquiera, ¿no?
Ya, o sea, que está asumido, ¿no? Eso de que puedan desaparecer tus obras, ¿no?
Está asumido desde el momento que hago obras, pues antes citabas al Basajaun, que duró 3 años y pico, pero yo, por ejemplo, tengo algunas imágenes recogidas, maravillosa y magnífica la fotografía digital que nos captura todo para siempre, pero son de improntas mías sobre placas de roca empezando a llover. Entonces, empezando a llover, me coloco en la placa de roca que aún está seca, en Machichaco, por ejemplo, me retiro del chaparrón a tiempo de fotografiar mi impronta y con las próximas 27 gotas se ha es decir, ha durado 3 segundos y medio.
Sí, sí, sí.
O 15 o 7 segundos. Hay obras de pocos segundos.
Uh-huh. Decías, hablas del libro Arte Bruto Naturalis 3.0. En él es un resumen de tus intervenciones en la naturaleza, una maravilla con textos, fotos y dibujos made in Robert Garay. ¿Qué ha supuesto para ti poder hacer este libro? Que lo tenemos aquí y hemos estado antes disfrutando de él en la redacción.
Sí, o sea, bueno, terminando un poco lo que te decía del arte efímero o el ultraefímero, por ejemplo, dentro del ultraefímero o efímero, efímero más acelerado, estaría esto de la impronta que te he dicho, una obra que incluso la gente luego ve la foto y me dice, una impronta de piedra seca y lo demás mojado, ¿dónde puedo ir a verla?
No puedes.
No, o sea, es que aunque hubiera estado allí, sí. Si te das la vuelta y te rascas, te giras y ya. Claro. O sea, entonces, mucha gente me pregunta, ¿y dónde puedo ir a ver esto y tal? No debe ser visto porque no existe. O sea, existió, fue un sueño, es una propuesta, lo capturé. El libro Arte Bruto de Naturales tendría que ser un libro también que no existe. Pero existe.
Sí existe, sí.
Pero existe porque lo saqué en crowdfunding. Yo no estaba seguro de que este libro hacía falta. Este libro quizá no hacía falta en el escenario de los libros, porque era un libro que recogía una serie de de despropósitos gráficos y visuales que no existen ninguno de ellos y lo que cuento pues puede ser que sí o que no, quién lo sabe, no hay manera de comprobarlo. Entonces, el caso es que lo saqué en un crowdfunding de Berkami, el sistema este con el que la gente se compromete a apoyarte un proyecto, y me puse una meta de una tirada muy corta, menos de 200 ejemplares, pero llegó a meta. Entonces, cuando llegas a un crowdfunding a meta, pues la propuesta que te has hecho un poco, el alarde de que el libro va a ser así o va a ser asado, cuando no existe, pues resulta que tienes que hacerlo porque hay 200 tipos que esperan que se lo envíes y te lo han pagado ya, además.
Aparte del crowdfunding, yo creo que sí que hace falta de alguna manera, Robert, porque tenemos oyentes también que nos preguntan a ver dónde pueden ver los trabajos. Supongo que se referían también a los vídeos, supongo que rastreando un poco.
Sí, Robert Garay.
Sí, eso es más o menos fácil porque yo en YouTube y en Facebook difundo mucho. En Facebook mismo hay una galería que se llama Arte Bruto Naturalis, que es una página, y en Arte Bruto Naturalis voy pegando todos los vídeos de YouTube, todas las fotos y todos los procesos gráficos que llevan a la construcción de la mayoría de mis figuras. Entonces, de hecho, todavía hay algunos restos en algunos bosques de estructuras que en su día fueron y que hoy en día son el camino a la desintegración y al caos, que es el orden natural de los bosques.
Ajá. Y después aquí hay una pregunta, o no sé si es una invitación. ¿Has estado en Saconeta, en Zumaya?
Conozco los acantilados de Saconetas, debajo de Iciar, y me parecen muy sugerentes, me quedan un poco lejos, y sí que he hecho cosas en acantilados, por ejemplo, impregnaciones de piedras con tizas que las borra la pleamar, y ir registrando los procesos de entimelapse, la subida de la marea y en el proceso del borrado de la propia obra con tizas, ¿no? Me interesa mucho ese tipo de acantilados con muchos estratos paralelos. Y tengo algunas lastras de piedra en Machichaco que me quedan bastante más cerca de Urdaibai. Claro. Saconetas es un prodigio de sitio maravilloso y sí que me gustaría dedicarle un tiempo haciendo alguna travesura por ahí.
No lo descartemos.
¿no?
Bueno, dentro del libro vemos que hay muchos rastros. ¿Hay rastros de tu actividad artística en Urdaibai? Por ejemplo, ese bosque anclado que fue idea de Kepa Junquera. ¿Hay algún ancla por ahí colgado?
Claro, es que el bosque anclado sigue existiendo, ajá, porque la doble página que aparece aquí, además, es una consulta que le hice a Kepa. O sea, Kepa tiene un bosque anclado en una propiedad suya de terreno, en Busturia, y este bosque le dimos forma un poco entre el propio Kepa, Alberto Palomera, que es un colaborador un poco habitual, sí, en mi perímetro, y yo mismo, ¿no? Entonces construimos el bosque anclado pues un poco con muchas anclas que le habían ido donando a Kepa, y Kepa las iba colgando de los árboles, las iba dejando por ahí por el suelo, y entonces me pareció interesante como recoger parte del andarte en Urdaibai, el bosque anclado, que ahora mismo será pues lo más permanente que está en estos momentos.
Anclas porque, colgando de los árboles.
Sí, son árboles intentando anclarse a un sustrato al que no llegan, porque la mayoría de las anclas están como ingrávidas, balanceándose en el aire, ¿no? Luego las lecturas que hace la gente muchas veces me superan a mí como intención de creador.
Ya me ha contado alguna vez Robert que a veces él hace cosas y oye unas interpretaciones bastante alucinantes de las mismas.
Y las, bueno, Robert, y las aplaudo todas.
Sí,
vamos.
Tenemos que ir terminando, el tiempo es el que es. ¿Qué planes tienes para este año? ¿Hay alguna cosa que nos puedas adelantar o alguna intervención más de arte efímero?
Sí, tengo cosas. Bueno, aparte que sigo con mis proyectos, ya sabes que estoy con unos libros y con unas historias, que ya os lo contaré otro día porque merecen capítulo aparte, pero sí que estoy con Santi Yáñez planificando más proyectos geométricos para ser capturados con dron, y luego Santi también me ha invitado a unas plataformas de nieve que tenemos por ahí fichadas por Urbasa, en las cuales vamos a hacer arte efímero pues con huellas humanas trazando grandes figuras en plataformas de nieve. Bueno, en fin, que me espera la glaciación.
Ajá. ¿Y a qué has venido corriendo? De una reunión en la Diputación de Vizcaya, de la que creo que
no se puede hablar porque estamos viendo a ver si coge forma una historia.
Iñaki Curiosón.
Ah, oye, yo preguntaré que preguntar.
Como buen periodista.
Se pregunta, usted pregúnteme lo que quiera, yo le responderé lo que me dé la gana. Suele decir así.
Oye, Robert Garay, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Graffiti.
Pues nada, me ha salido poco.
Te ha salido poco, pues habrá que volver a invitarte, ¿verdad?
Sí, hombre, hay unos libros por ahí, como le ha dicho, de un tratado médico del siglo XVIII, una cosa impresionante.
Sí, sí, haremos ruido.
Sí. Volverás, por lo tanto. Robert Garay, es que recascó.
Venga, Seurí, Geroarte.
Agur.